Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca, noche loca.
Estamos en los encuentros desde la Bermutería 1858, desde la calle Lloza, esquina con Ruiz Zorrilla, y llega el momento de seguir hablando de Aragón, porque nos ha salido un programón de Aragón que no veas. Antes de ir, Jovi, con nuestro Gastrocope Castellón y con la cena de los 8 chefs, 8 platos prevista para mañana viernes en Morella, tenías mucho interés de que habláramos de los cócteles. ¿Por qué? Pues porque tenemos en Castellón a un... Queda mal decir un fenómeno, ¿no? Un fuera de serie. ¿Cómo catalogarías tú a Geray Monforte?
Geray, como Geray, debería haber en cada restaurante en Castellón. Un profesional que busca siempre sacar la sonrisa con ese cóctel de nivel que haría falta, que hace falta. Uh-huh. Creo que lo hace muy bien y por eso tiene y triunfa. Y es porque le da la gracia que toda la vida, desde mi abuelo, mi padre y yo, hemos querido tener como un profesional de la hostelería, que era hacer feliz a la gente. O sea, es muy, muy importante hacer un cóctel con ilusión para hacer feliz.
¿Un cóctel es un coctelero? ¿Se puede considerar barman o dentro del argot de la hostelería? ¿Qué figura es la que ocuparía Geray? ¿O aquí en Castellón no estamos acostumbrados a ese tipo de figura?
Pero que se vayan acostumbrando ya, ¿vale? O sea, hoy la gente de sala debería tener un mínimo de preparación. Como Geray, por ejemplo, que está preparado y se preocupa todos los días de darle el toque mágico que tiene que tener la hostelería. Uh-huh. O la gastronomía. O sea, por ejemplo, con los cócteles ya estamos inventando postres y estamos haciendo otras cosas, como en el vermut. Tiene mucho... Esto, como tiene mucha gracia, tenemos muchas cosas.
Es que en el tema de la coctelería, yo siempre me sorprendo. Recuerdo que hará unos 4 o 5 meses aproximadamente, estábamos de Montanejos haciendo un programa y era el primer certamen de quesos artesanos de la Comunidad Valenciana, ¿no? Y allí se hablaba por parte de expertos que el queso marida con el gin tonic como aperitivo. Yo digo, ya esto es lo último o no es lo último. Y Geray Monforte, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y muchas gracias por acompañarnos en estos encuentros desde la Bermutería 1858, que para ti el personaje y el lugar tampoco es nuevo, ¿no?
En absoluto, quiero decir, nada, antes de nada, agradecer vuestras palabras. Yo he tenido a Jovi como jefe, está en Comuantes, en Benicàssim, y fue una de las primeras personas hace ya unos veranos que me dio la oportunidad de expresarme, de darle fuerza al barman y que creé la coctelería de calidad en la provincia de Castellón. Entonces yo por eso estoy muy agradecido a él.
Barman, coctelero...
A ver, coctelero creo que está un poco desfasado, ya no gusta tanto a nivel de la gente profesional. Yo llamaría barman o bartender. Al fin y al cabo viene siendo la figura detrás de la barra, esa persona que se ocupa de todo, de que estés cómodo, de sacarte una sonrisa, de siempre buscarle al cliente todo lo que necesite.
Y que se sienta a gusto, en definitiva, ¿no?
Definitivamente, es decir, el tema es que la gente con el alcohol nunca ha reflejado tanto como en la gastronomía. Comer tenemos que comer todos los días, pero beber muchas veces la gente lo ve como... Hay gente que bebe y gente que no bebe, pero la figura del barman cada día está más cerca de la gastronomía y cada día está más cerca de tomar una buena copa, que significa que puede ser un buen vino, una buena cerveza, pero hay siempre que tener un nivel de preparación detrás.
Mm-hmm. Quiero recordar a la gente que ya tiene algo más de edad, o sea, que Geray, que es gente joven que quiere hacer cosas. Recuerdo Tiros, recuerdo Jockey, recuerdo varios negocios de Castellón, los cuales siempre han tenido cócteles y han estado ahí. Yo quiero recuperar, como bien el nombre lo dice, como antes, la vermutería. Quiero volver a tener cosas que daba caché al negocio. O sea, gente preparada para que la gente disfrute.
Y en eso está. Y para eso hace falta formación. Y era, ¿y tú por qué quisiste ser lo que eres?
La verdad que he trabajado en todos los ámbitos de la hostelería. Mis padres son hosteleros y empecé en la sala, me gustaba el trato con la gente, pero le faltaba creatividad. La cocina me gustaba, pero era lo contrario, no tenías contacto con la gente, era bastante creativo, y creo que la figura del barman mezcla ambas cosas, la creatividad de la cocina con la simpatía o la cercanía de la sala. Por eso me gusta tanto su trabajo, porque al fin y al cabo es una mezcla fantástica de lo que te gusta hacer y lo que se te da bien.
¿Y te puedes formar aquí en Castellón o tienes que tener influencias de otros lugares? ¿Es el día a día, es coger más práctica, es hacer muchos empastes, ¿no? ¿Qué es en concreto?
A ver, la verdad es que, como todo, al barman se hace detrás de la barra, pero la formación es muy importante. yo me he formado con gente muy buena, me he tenido que ir a San Sebastián, estuve hace poco en el Basket Coruña Center sacando un título universitario, que ya saco, oye, ya saco decir.
Perdona, recordamos a alguien muy importante que está, antes te lo estaba diciendo, la Vicenta de tiros y de jockey, su hijo está en el Basket Culinary, de profesor,
Luis Arrufat.
Correcto,
De coordinador de ciclo.
Muy importante que los de Castellón somos gente de por el mundo.
Es que tú y yo somos de otra época. ¿Has visto?
No.
Es una licenciatura.
Pero que sepas que yo, cuando ganamos la programa de Castelloneros por el mundo, que sepas que yo te voy a decir dónde están todos. Los buenos, ¿eh?
Y bueno, continuaba, también me he formado en Barcelona en diferentes cursos, con básicamente con gente muy buena, Javier Caballero, que es como algo así como Ferran Adrià de la coctelería. Siempre que puedo me informo fuera, y ya no solamente en coctelería, sino en tema del barista, en tema de conocimiento de cerveza, todo lo que sea formación, al fin y al cabo, mezclado con la pasión y con el trabajo detrás de la barra, es lo que creo que hace un gran barman.
¿Pero no quieres despegarte de Castellón?
A ver, soy un implicado de Castellón. He viajado bastante, he trabajado en Canarias, he trabajado en Ibiza, ahora tengo un proyecto en Barcelona, pero creo que si me despegara totalmente de Castellón, todo el trabajo que he hecho en estos años, que he intentado que todo el mundo vayamos a más, y con hosteleros que confían en ello, como puede ser hobby, pues igual se pueden quedar un poco cojos. Entonces mi idea es siempre estar en contacto con Castellón, siempre ayudar, y siempre que vengo acá y me pido una mano, ahí estaré para darle dos si puedo.
Hombre, pues te voy a dar una idea.
A ver.
Creo que debería montarse él una academia de cocteleros, y a todo el mundo irle colocando a la gente y creando puestos de trabajo y dando formación. O sea, eso, a medida que funcionemos bien, creo que será un buen éxito.
Es buena idea, Jovi, me la apunto.
Apúntatela.
Bueno, pues ahí están las ideas. ¿Qué se lleva y qué no se lleva en estos momentos? Porque lo que te decía, el gin tonic con queso en aperitivo, bueno, y nos lo decían convencidos. Uh-huh. Todavía no he tenido la oportunidad de probarlo, porque a mí lo del
falta
gin
la lechuga, aperitivo. Falta la lechuga.
Ya.
No. En Italia, en Roma, o sea que se hace todos los años un certamen de alcohol, coctelería de bar. Uh-huh. La broma que se hizo fue, hombre, solamente falta que pongamos ya la ensalada dentro del gin tonic. Pero bueno, todo lo que maride, lo haremos.
Sí, la verdad que yo he hecho maridajes con gin tonics, que parece una locura, pero si hay gente que bebe come y cena con cava o con champán, ¿por qué no hacerlo con gin tonics? Con coctelería, en las grandes ciudades como Madrid y Barcelona está muy de moda, que es maridar ya no solamente solo con cócteles, sino con vino, con cerveza, cada plato, maridado con un tipo de bebida para potenciarse o para limpiar el paladar, bebidas, comidas muy grasosas, darle frescura, etcétera, etcétera. Entonces es un mundo muy bonito por explorar, y la gente que lo prueba, que yo lo he hecho en la provincia, en varios restaurantes, le encanta, es decir, sale bastante encantada por decir, oye, pues mira, maridando, obviamente no te vas a tomar 4 gin tonics mientras cenas, pero sí medios gin tonics o una bebida un poquito con no tanto alcohol, digamos.
¿Qué es lo que no se lleva? Dime que el vaso de tubo, por favor.
Hombre, el vaso de tubo no se lleva.
Gracias, por favor.
Y cada día menos se vuelve a llevar las ensaladas de los gin tonics, ya la gente vuelve a tener un poco más de cordura. No se lleva las sombrillitas, no se lleva las...
Es que eso ya deja... Bueno, ya hace años que no es una horterada. Pero bueno.
Entonces ya lo que no se lleva son ese tipo de cosas. Y volviendo a lo que se llevaba, básicamente es los cócteles con baja graduación, los cócteles tipo aperitivo, como pueden ser la barbutería, que son cócteles que te ayudan a abrir el apetito.
Que, por cierto, estamos ahora preparando la sangría de vermut, que va a ser un espectáculo. Todas las frutas de la comarca van a ir allí dentro. Vermut y un buen vino con un limón, pues fuera una limonada de toda la vida, le va a dar un toque espectacular. Y se va a encargar ya ahí, porque yo quiero hacerle pocas ideas.
¿Has dicho un qué?
Sangría de vermut. Ya estamos haciendo postres con vermut. Uh-huh. Un sobrefrío de naranja con vermut.
Melón con vermut, pero que lo tuve aquí.
Espectacular.
La semana pasada estuve...
Estamos haciendo muchas cosas muy interesantes. Uh-huh. Que la gente nos critique, le ponga incluso el nombre. O sea, queremos que el nombre de la tapa, a partir de ya, no la ponga al cliente, y que nos critique mucho. Me encanta que nos critiquen, porque así aprendemos más.
Nos estaba contando lo que no se lleva ayer ahí.
Pero es que nosotros queremos vender, ¿sabes?
No se lleva los cócteles muy dulces. Lo que es ahora la gente lo que está buscando, cuidarse, es decir, los cócteles con menos graduación alcohólica y más sanos. Es decir, creo que se lleva muchísimo lo que es el producto natural, fruta de kilómetro cero, eso es un poquito lo que está llevando a nivel nacional de coctelería. Y quieras o no, el gin tonic se va a llevar, se sigue llevando. Entonces los barman no renegamos del gin tonic, porque gracias a eso la gente ha empezado a apreciar lo que hay detrás de, que ya no es simplemente irte poner un ginebra tónica y lo tenemos listo con un vaso de tubo, sino el gin tonic nos ha abierto las puertas a los barman para que todo el mundo nos pueda ver.
Y también para ir avanzando, ¿no? Porque que sois más todos de bebidas más alcohólicas, más rones, más whisky, más...
Sí. El futuro de la bebida viene a ser por los añejados. Es decir, yo creo a nivel personal que a lo mejor que pagues lo mismo por una ginebra que se destila y en 15 días la tienes ya poniendo, y un whisky que tiene que estar 3 años o un ron que tiene que estar 3 años esperando una barrica, 3, 5, 10, 15 años... no debería pagarse igual. Yo creo que el futuro de la bebida está pues en los envejecimientos, como los hay con los vermuts, que se hacen cervezas envejecidas. Creo que es un poquito la línea.
¿Los aperitivos también son de cócteles?
Los aperitivos es la base de la coctelería clásica. Es decir, los aperitivos, el 75% de los cócteles clásicos son aperitivos. Hablamos de un Dry Martini, hablamos de un Negroni, de un Americano. Son cócteles que realmente son de la cultura de tragos alcohólicos, que lo que te hacen es abrir el apetito. Entonces por eso...
Pero ahora que dices eso, una vez me recomendaron que de aperitivo tenía que tomar orujo, precisamente en vez de hacerlo de postre, sino de aperitivo para que te abriera el apetito.
Exactamente.
Por esa anécdota, yo tengo una anécdota muy buena, porque he viajado mucho por los países del este, y antes de la comida siempre beben bebidas fuertes, siempre, y luego se come. Acabamos borrachitos, pero bueno, comíamos bien.
El gin tonic en Inglaterra, que supuestamente es como la cuna de la ginebra, se toma como aperitivo. El gin tonic es una bebida aperitiva y digestiva, por ejemplo. Entonces el orujo sería igual, sería como aperitivo y como digestivo.
Fijaros en la madre reina, hombre, que gracias a los gin tonics dura 200 años. O sea, que sepas que esto es futuro.
Bueno, y luego, otra de las dudas que siempre tenemos, ¿es solo la coctelería para el verano?
No, es que yo creo que es lo que he intentado implantar. Lo que pasa es que también tenemos un problema, y es nuestro clima. Aquí en la costa mediterránea, en lo que es España, tenemos un clima tan bueno que a nosotros nos apetecen los coctelcitos solo pues en la época de verano. Somos de terracita, de cervecita, fresquita. En otros países la coctelería se ha llevado tantísimo. Primero empezó la época de la ley seca. En Estados Unidos, digamos que fue la época donde se mezclaba todo porque el alcohol era muy mala calidad. Pero en un futuro lo que pasa es que en invierno, tú cuando en otros países hace tanto frío que llegas a un sitio y una cervecita no te apetece tantísimo. Y es más la bebida, como entre comillas, que te calienta, que puede ser un trago corto. Tiene una cultura mucho más elevada a nivel de coctelería que en nuestro país. Por eso nosotros tenemos la cosa de que en España los mojitos y para el verano.
Lo que estamos aprendiendo hoy desde la Bermutería 1858, desde la calle Alloza con Ruiz Zorrilla de Castellón, con Yeray Monforte, que tiene el orgullo, joven, de decir que te inició en esto. Yo no sé, bueno, al final, bueno, tú no escuches ahora
tanto
nada.
Como esto.
¿Es verdad o no es verdad?
Él fue la primera persona que confió fuertemente en mí. Él lo dice, contamos la anécdota siempre, empapeló todo Benicassin con mi cara en unos flyers con los cócteles que había creado para, como antes, Benicassin. Y es más, las chicas que repartían los flyers me decían al final, estamos hartos de repartirte, tenemos todos los días repartiendo flyers de tú con tu cara.
¿Proyectos actuales y para este 2017?
Pues ahora estoy creando un poquito una marca personal de coctelería mediterránea. Como hemos dicho, me estoy ayudando a asesorar a locales, pues sobre todo aquí en la provincia de Castellón. Como también ha dicho Hobby, también estoy formando a gente, estoy haciendo cursos asequibles para todo el mundo, porque tú puedes cobrar por un curso de coctelería 100 o 150 euros, o incluso 200, y todo el mundo que yo he formado está trabajando, básicamente porque hay una gran demanda y hay muy pocos profesionales. Entonces yo le digo a todo el mundo, vale, te puedes parecer 200 euros mucho dinero, pero en el fondo con un mes de nómina lo recuperas.
Que parece mentira, porque este país que vive de la gastronomía, del turismo, que seamos el país que menos preparación tengamos, esto es para morirse. Y lo digo así de corazón. O sea, la gente tiene que estar mucho más preparada y mucho más formada. O sea, nuestro trabajo que siempre nos ha tenido un poco así como ese camarero. ¿Qué camarero? Un camarero es un tío que hablaba inglés, francés, que yo recuerdo. Y daba una imagen correcta. Luchador, siempre tratando de hacer feliz a la gente. Cuidadito, que esto es muy importante. Hay que formarse.
No, en España tenemos ese problema, que tenemos tantísimo turismo, la gente no es muy profesional. Tú te vas a otros países y la mayoría de camareros son muy profesionales, es decir, estudian para trabajar de esto. Obviamente está mejor pagado, entonces no se puede pedir muchas más cosas o menos, obviamente.
No.
¿Cómo que no?
Ahí estoy yo.
A ver,
ahí no. No comparto.
¿Por qué?
Y no comparto porque...
Te explicaré por qué.
¿Por qué eres empresario? Porque, no, perdona. Es que no te estoy diciendo, ahora te lo explicaré rápido, fácil. Vamos a ver, yo la gente que tengo, la tengo con un salario y unos incentivos. Que me digas que hace 4 años no hacía esto, no lo he practicado, vale, no lo practicaba, vale. Pero que luego de tener gente con ganas de hacer cosas, sí que hay que incentivar y hacerle a la gente cosas y darles más. Si al final se gana dinero por volumen, no se gana dinero por una copa que te vendo, sino por 2.000 que te vendo. No me importa que un eurito vaya para...
Le damos la razón, Yerayo.
Sí, en el fondo sí. A ver, obviamente, el trabajo como barman, si tú tienes un barman que hace feliz a tu clientela, a ese barman le vas a pagar más. Mm. Entonces, en líneas generales, llegaremos a ese fondo.
Ahí le pagaba bien, ¿eh?
No, me podía quejar, la verdad.
Bueno, ahora ha subido.
Ahora sería, ahora no, ahora sería diferente. Ahora tiene que venir de gratis porque si no...
Yeray Monforte, ¿qué relación tienes con Aragón? Que hemos hecho hoy un especial Aragón aquí.
Muy bien, nada. Mi padre es de un pueblo de Aragón, ¿vale? Que ahora le doy un saludito, que siempre me ha apoyado, que es de un pueblecito del interior que se llama La Iglesia del Cid, colindante entre...
Está cerquita, casi de casa.
Está cerquita, que hasta hace poco estaba nevado. Entonces yo siempre digo que tengo ahí sangre aragonesa corriendo por mis venas y también me motiva bastante y me gusta mucho lo que es el... Me encanta ir a coger en Ebro, el famoso en Ebro, me encanta ir a cogerlo por la zona, pues cosas de mi pueblo, y me gusta cogerlo por allí porque es como en Ebro salvaje.
Y la última, también hay I+D+I dentro del mundo de la coctelería, es nombrado en Ebro, es decir, vais probando también, recuperando siembras, semillas.
No te lo puedes ni imaginar, es decir, ahora mismo hay locales que plantan su propia fruta, sus propias hierbas, luego no te lo puedes imaginar todo lo que hay detrás de la coctelería que la gente ni se imagina. Máquinas que utilizan los en gastronomía y se empiezan a utilizar en coctelería. Y recuperar a partir de comidas, hacer cócteles. Yo estoy ahora trabajando en proyectos de... que a simple vista con aceite, cócteles con aceite de oliva, por ejemplo, cosas así.
Por cierto, probé el otro día el orujo con aceite de oliva. ¿Sí? Espectacular.
Aceite de oliva.
Aceite de oliva. Bueno, esto es un pequeño truco por si alguien lo quiere utilizar alguna vez. Si tú mezclas aceite de oliva con miel y con limón, ¿sí? Haces una mezcla homogénea, consigues que la densidad de aceite de oliva se mezcle bastante bien. Bueno. Entonces lo metes en un cóctel con una base de ginebra, por ejemplo, y ya tienes una mezcla que será una especie de sour, y es una mezcla que con un poquito de clara de huevo para darle cuerpo, es un cóctel que de verdad a todo el mundo que ha probado le ha encantado. Y hablo de público comercial, no estamos hablando de público experto, sino público comercial. Y tiene el fondito de aceite de oliva, un puntito de aceite de oliva y el aroma, pero no sabe aceite de oliva en sí, simplemente es un ingrediente más que puedes utilizar.
Bueno, que venga todas las semanas, ¿no?, a contar nuestras cositas, Jovi, Yeray.
Yo, como Yeray, lo quiero mucho, puede venir cuando quiera.
Muchas gracias.
Pues muchas gracias por haber compartido tu experiencia y también tus proyectos con los oyentes de COPE. Desde aquí, desde la Bermutería 1858, y te deseamos, por supuesto, lo mejor, pero no te hace falta, ya va sobrado.
No.
¿Ah, no?
Que sepan que no va a ir nunca sobrado. Siempre va a faltar.
Siempre va a faltar. Ahí te le doy la
razón. Es muy importante.
Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Con tu permiso, Jovi, vamos con GastroCope.
Venga. Seguimos.
No, pero primero actualizamos las noticias, ¿no, Alberto Marco? ¿Te parece?
Actualicemos.
En un instante.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Que aquí nada es eterno, pero tu piel y mi piel pueden detener el tiempo.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Estamos ya en el tiempo semanal que dedicamos principalmente al tema de la gastronomía, como es GastroCope Castellón, en estos encuentros desde la Bermutería 1858, calle Ruiz Zorrilla, con Alloza, donde ¿cuántos tipos de vermut dijiste la pasada semana que hay que servir aquí, Jovi? Que yo me he liado ya.
Muchísimos, pero sobre los 18.
Diferentes. Sobre los 18 diferentes. Y la gente de dado del vermut, nos lo ha contado antes Yeray Monforte, que ha estado con nosotros, que cada vez se va a imponer más, de verdad, tomarse un cóctel antes de las comidas o entre comidas.
Bueno, pues eso es muy importante porque la gente de Castellón está apreciando ya cosas diferentes. Cuando hablo de cosas diferentes es que nos volvemos al vermut que se bebían nuestros abuelos o la boda que se puso, sino que incluso los chiquitos de la UGI, los chiquitos cuando llevo chiquitos, que ya son gente de 20 añitos, los jueves suelen quedar aquí para tomarse un vermut.
¿Ah?
Y yo, vamos, veo juventud bebiendo algo que nuestros abuelos bebían o nuestros padres, y yo, vamos, me voy de subidón a casa, porque es muy importante no perder las costumbres.
pues a ver si se pueden recuperar. Veremos qué es lo que sucede también ahora que ya empieza un poquito el buen tiempo. Se supone que empieza el buen tiempo. Bueno, que estamos en el tiempo de Gastrocopia y estamos en vísperas de lo que es la cuarta cena exclusiva con grandes chefs de la provincia de Castellón, como es 8 chefs, 8 platos, mañana en Morella, Casa Roque de Morella. Hace más de 2 meses que no quedan plazas. Qué 70 bonito. Euros el cubierto con bueno. Personas que han tenido que buscar alojamiento. Los hoteles están contentísimos de una asociación que son 8 chefs, 8 cocineros, que preside Modesto Fabregat. Muy buenos días.
Buenos días.
Mañana es el día.
Mañana es el día. Un gran día para los 8 chefs, 8 platos, el infiltrado invitado y, por supuesto, y por encima de todo, para la gastronomía de Castellón y provincia.
Porque si algo caracteriza esta cena es que es única, es exclusiva, porque incluso os sorteáis el orden que tenéis que elaborar los platos y luego no hay nunca jamás un menú igual.
Evidentemente, haciendo 2 cenas al año, una en invierno, una en verano, los productos de invierno y verano no tienen nada que ver. En invierno se hace en el interior y en verano se hace en costa. Entonces, y para que no se todo el mundo, todos los chefs, haya rotación, cada vez, cada uno hace un plato. Pues una vez te toca un pescado, una vez te toca una carne, otra vez te toca un postre, otra vez te toca un entrante o un aperitivo.
Se está convirtiendo ya esto de 8 chefs, 8 platos en un fenómeno, y me explico. La primera vez fue en agosto de 2015, la segunda en febrero de 2016, la tercera en julio de 2016, y ahora es la cuarta. Siempre se han agotado las plazas con tiempo suficiente, no con tanto como esta, porque 2 meses antes en Morella ya no quedaban plazas, son 140, 150 comensales.
Bueno, vamos a ver, es una cena donde ha corrido mucho la voz, donde hay mucha gente que está interesada en vivir esta experiencia, que al final es una experiencia única, y que bueno, poco a poco se va consolidando, y hay gente que se ha quedado una primera vez fuera, se ha quedado una segunda vez fuera, y por encima de todo quiere estar. Es una única cena, no hay más cenas ni más sesiones. Es en invierno, una en verano. No hay opción a otra sesión, a otra cena, a otro evento.
¿Y nunca se repite el menú?
Hombre, estas cosas es muy importante que no se repita el menú. Ya digo, primero por producto de temporada. Segundo, porque si tú en cada cena haces los mismos platos, al final pierde la gracia.
Y en eso está, igual que hay un chef infiltrado, invitan a un cocinero, normalmente suele ser pues de otras provincias. La primera fue Begoña Rodrigo, desde la salita de Valencia. Segundo fue Baris Miralles, que es el que estuvo en el Hotel Martín el Humano en esa cena.
Inbatur de Benidorm.
Y había un valenciano, una valenciana, un alicantino. Luego fue Miguel Barrera, estrella Michelin en la tercera. Y ahora Baris Miralles, que para muchos, Vicent Guimerá, que para muchos puede ser, no sé, por esta parte de la provincia de Castellón, pero recordemos que es el cuiner del año en Cataluña, y es estrella Michelin también nueva en Ulldecón, a l'Antic Molí. ¿Qué va a aportar?
Nueva estrella.
Vicent.
Bueno, vamos a ver. Por ubicación, por zona, es muy cercano a nuestra provincia. El tipo de gastronomía y los ingredientes son muy afines y probablemente coincidamos en la utilización de muchos de esos ingredientes. Y una estrella Michelin, pues siempre va a aportar glamour, y es un placer trabajar con gente válida y con reconocido prestigio. Es un aprendizaje para todos y otro nexo de unión entre cocineros, que esto es muy importante, yo creo.
Tenemos el concurso El Cocinero del Año, que es Raúl Resino a nivel nacional. Tenemos el Cuiner del Año en Cataluña. Los catalanes ya saben, joder,
hombre.
Ahí lleva el apoyo de La Vanguardia. El apoyo de La Vanguardia. Pero claro, en la Comunidad Valenciana no existe eso, salvo los 55 mejores restaurantes de la Comunidad Valenciana, que el primero de la ciudad de Castellón es Modesto Fabregat, por lo menos en el ranking de los 55.
Yo creo,
o sea,
que Modesto
sería,
se lo merece.
O sea, tú serías el de Cataluña en la provincia de Castellón, o como, ya que también es un periódico el que lo otorga.
Vamos a ver, todos, no tiene que haber un primero ni un segundo. Todos los que apuesten por un producto local de calidad y hagan una cocina con el esfuerzo que ello conlleva y puedan aportar un nivel gastronómico reconocido, no tiene que haber ni un primero ni un último. Todos vamos en el mismo barco y todos remamos por dar a conocer nuestra gastronomía y la importancia que tiene la diversidad de productos que tenemos en nuestra provincia, que es muy amplia.
Pasa que esto queda en la teoría muy bien, ¿no? El producto, el kilómetro cero, la cocina de mercado, pero esto no es económico, ni tan siquiera para el que tiene que comprar el género y luego elaborarlo. Y no sé si todos estamos dispuestos a pagar lo que realmente vale, Modesto. Y es en donde viene un poquito la dificultad de la alta gastronomía aquí en nuestra zona, precisamente.
Desgraciadamente, cada vez es más complicado. Vamos a ver, hay muchos factores negativos que juegan en contra. Primero, cada vez en casa se cocina menos. Con lo cual se pierde un poquito el qué cuesta un producto de calidad. Uh-huh. La gente sabe lo que vale una Urta a día de hoy, o un San Pedro que está a 36 euros el kilo en el mercado, con un 65% de merma. Eso la gente lo sabe y lo valora, y luego eso en sucio, luego trabájalo, elabóralo, desespínalo. No puedes poner ahí el pescado entero en un plato. La industria se ha metido mucho en casa, que eso no juega para nada a nuestro favor, todo lo contrario. Al final se están perdiendo muchos registros de cocinas caseras de nuestras abuelas, de nuestras madres, que esto es un tema a tener muy en cuenta. Cuando tú pierdes esos registros y pierdes por el tipo de vida que llevamos, por el trabajo, tú ya no valoras lo que cuesta hacer un plato en casa, ni sabes el coste que tiene. ¿Cómo vas a valorar un plato con un pescado de primer orden al precio de coste que está hoy en día la buena materia prima, sin contar los gastos generales? Que eso tampoco no es lo mismo vestir una mesa con papel que vestir una mesa hasta el suelo con tela, una cristalería, una cubertería, un servicio, una amplitud, un confort en definitiva. Porque un restaurante no es la comida y la bebida, es todo. Es desde que entras hasta que sales. El servicio, el local, la amplitud, el confort. Hay muchos factores que no se tienen en cuenta y que tienen un coste. Y eso es el coste de los grandes restaurantes.
Castellón está, pues poquito a poco está cogiéndose a los buenos chefs. Y nos ha costado siempre un poco, porque Castellón no es Barcelona ni Madrid, y es lógico y normal, pero sí que lo valoran. Vamos a ver, hay gente que lo valora, lo que ocurre,
pero a Valencia sí que van.
Sí,
la gente
sí.
De Castellón sí que va a comer a...
Sí, pero el problema, yo creo que el problema no está ahí. Tampoco la economía tampoco está tan... no está simpática. Voy a hacerlo así para no decir barbaridad, una barbaridad. Entonces, hay que buscar, yo creo que hay que buscar el cliente todos los días, pues, de celebración, porque hay que buscar otro que no pase por los días por la calle y te entres al restaurante, porque tú eres bueno. Hay que buscar un poquito más, pues, venga, grupitos de empresa. Hay que luchar todos los días mucho más que se tenía que luchar, o sea, porque antes la gente te entraba en el restaurante, hoy hay que ir a buscar.
Luego hay mucha competencia también, ¿no? Hoy en día hay mucha más oferta que demanda. Entonces, para todos no hay. Y sobre todo el tema económico, que nos quieren y nos venden que va muy bien, pero realmente...
En casa de los políticos va de lujo.
El gran problema es que a final de mes, con las subidas de luz y con las subidas de impuestos y con todo lo que hay, los caprichos se tienen que reducir sí o sí, porque no llegas a final de mes.
Bueno, estábamos con lo de los 8 chefs, 8 platos, menú único, exclusivo, este viernes, mañana, es en Morella, fíjate, 140 comensales, no caben más, son 3 salones que tiene Casa Roque de Morella. Va a haber una recepción en el ayuntamiento, que es del siglo XIV, por parte del alcalde Ramsés Ripollés. Les van a servir un cóctel allí en la lonja, bueno, que yo va a ser increíble.
El pueblo es de lo más bello, lo más bonito que tenemos en la Comunidad Valenciana.
¿Qué te toca hacer esta vez, Modesto? ¿Qué nos cuentas del menú en general, no? Porque está Fernando Molina de la cuina de Fernando de Castellón, está Emilio Miralles de Aldemilio Villarreal, Asier Manzanos del Vasco de Villarreal, José Manuel Martín desde Mármara de Moncofa, está Javier Simón desde el Hotel Martín el Humano de Segorbe, Balbina Cano desde Casa Rabitas de Nules y, por supuesto, Carlos Gutiérrez de Casa Roque de Morella.
El anfitrión, de hecho. Pues bueno, en esta ocasión a mí me ha tocado, estamos en Morella, hace frío, es invierno, un entrante caliente que va a ser un consomé de cigala con un ravioli relleno de la propia cigala, verduras, alcachofa, benicarló, por supuesto, estamos en pleno mes de alcachofa, benicarló, y nosotros somos grandes defensores de la alcachofa. De hecho, la semana que viene arrancamos con nuestras 14ª edición de jornadas de alcachofa benicarló en el restaurante. ¿Ah? Y bueno, pues ese va a ser en principio nuestro plato, coronado con un aire de jugo de remolacha.
Madre.
Me está el tramfón.
Esto es un crimen. Esto es un crimen.
Esto es humor favorito.
Esto es como si fuera un interrogatorio de estos de.
Pero bueno, la KGB, ¿no? La gastronomía es disfrutar.
Y a padecer a estas horas.
Sí. Se disfruta hasta comentando.
Fíjate, fíjate. ¿Y de los demás platos, qué nos puedes avanzar?
¿Se puede decir? ¿Se puede decir o no?
Pues todo.
Hay pescado, hay alubias, bueno, dicho.
Es un menú muy completo donde hay pescado, hay carne, el aperitivo sorpresa del chef infiltrado y para rematar un postre muy muy típico de la zona de Morella, como no podía ser de otra manera.
Fíjate que hay uno que quiere unir el gosúa, que es el postre de Vitoria, con la cuajada. Ese es el prepostre. Luego hay otro que va a hacer corvina en olleta de la plana. Esto es el I+D+I, ¿eh?
Esto, y os voy a decir, somos capaces, o sea, la gente que nos dedicamos a esto, somos capaces de sacar a las suegra si hace falta de un plato.
El otro, la escalivada a la llama con queso de les coves y...
Bueno, un festival que es como debe ser.
Claro.
Pero la gente se acaba todos los platos, son 8 más el del infiltrado, 9.
Hasta la fecha siempre, y no creo que esta vez no vaya a ocurrir.
Y todo con vinos de la IGP Castellón.
Exactamente.
Con vinos, es importante. Tenemos buenos vinos, tenemos buena gastronomía.
Y con aceites, por supuesto, de la provincia, como no puede ser de otra manera.
Y el agua también.
Agua de Benasal.
Siempre de Benasal. Es muy importante. Es que además cuéntame, de verdad, ¿cómo no se puede hacer un producto importante cuando la provincia de Castellón tiene más cosas que los demás? Deberíamos ser muy zoquetes para no...
¿Podemos poner un aprieto modesto?
Vamos a por él.
Es que ha dicho él que va a hacer las jornadas de la alcachofa la próxima semana, has dicho, vas a empezar las 14. ¿Por qué os empeñáis en hacer jornadas de un solo producto? Salvo que le deis algún matiz a cada plato, ¿no? Pues, bueno, imagínate, todos platos de alcachofa.
Vamos a ver, realmente... la vedette va a ser la alcachofa, pero va a haber...
La excusa.
Va a haber carne, va a haber pescado, va a haber... evidentemente hay otros muchos ingredientes. O sea, lo que pasa es que con ese producto la alcachofa nos da mucho juego y tenemos infinidad de técnicas para hacer la alcachofa en múltiples texturas, como nuestro ya clásico postre, buñuelo de alcachofa, que siempre ha sido un gran éxito como postre. Lo serviremos bien con un helado de alcachofa también, o en este caso probablemente con un helado frangélico, porque los frutos secos en postre recuerdan mucho a las notas que te da la alcachofa.
¿Qué tapa de
pues yo estoy convencido que este año será también un éxito, porque Modesto trabaja muy bien, es un tío humilde, trabajador, luchador, y creo que en la cocina, vamos, se defiende, pero como el que más.
Defensor también de...
Yo quiero apuntarme yo.
A ver, toma nota, a ver. ¿Qué idea?
No, qué idea.
¿Qué ibas a decir? ¿Una idea?
No, yo no voy a dar ideas.
Ah, no. Te las quedas para ti.
Ideas me las quedo para ti.
Estás inspirándote.
Sí.
Para la permutería y para como antes.
Hombre, ¿qué te faltaría?
¿Cuándo empiezan las cartas nuevas que nos presentaste la pasada semana?
Las cartas nuevas es que... He mandado a Londres al cocinero.
¿Lo has mandado a Londres?
Sí, he estado dos semanitas, no os voy a decir dónde, por si os queréis copiar.
Ya.
Y viene Iñaki Tobar, viene la semana que viene, y lo más seguro que el día 15 de febrero lo vamos a ponerse en marcha.
15 de febrero. O sea, cuando pase...
Perdón, ha dicho enero, ¿no?
No, febrero, 15 de febrero.
Febrero.
O sea, cuando pase San Valentín y...
Sí, porque no quiero enamorarnos más.
Ya.
No quiero enamorarnos.
Modesto, ¿proyectos personales tuyos próximos? Después de 8 chefs, ¿el verano también lo vamos a pasar en el camping o...?
Eso ya es cita obligada. Sí, sí, Castellón se vacía y nosotros pues ya en plan peregrinación nos iremos para el Gocebre como todos los años que nos están esperando ya también allí. Y bueno, un poquito nos sirve también para romper con la presión y... la autoexigencia que nos imponemos en Arbequina.
Fue el primero en salir al extranjero y el primero en irse a cerrar en verano en Castellón, el mes de junio, es cuando cierras y vuelves en octubre lo menos aproximadamente.
Junio. en Pascua y a principios de junio ya nos vamos.
Cierra, baja la persiana Castellón y se va a un camping en Alcosebre, en medio de la sierra de Irta.
Eso, eso está
pero a trabajar, ¿eh? No, no,
eso, vale, ese sitio es para decirlo
es,
que...
Es el paraíso, es más que correcto, recomendable correcto, y lo tenemos a la de casa, aunque mucha gente no lo conoce.
Correcto, ay, correcto, es una pasada. Y aparte eso inspira, o sea, que vuelvas de haber trabajando y que vuelvas inspirado, eso es, vamos...
El camping me recuerda cuando yo hacía la temporada en Sagarón, la Costa Brava, cuando tenía 18 años.
¿En todos los sentidos o en...?
En muchos.
En muchos, en muchos.
No sé qué era ahí.
Bueno. Modesto Fàbregas, desde 8 chefs, 8 platos, que mañana celebra su cuarta cena exclusiva. ¿Se sabe ya la del verano o...?
Hasta que no se cierra una, no se abre la otra. Con lo cual, al verano, es toda una incógnita, hasta para nosotros.
¿En como antes, cuántos comensales te caben?
No, no me caben todos. Estos no se caben 140 todo. De momento no.
Cerramos la calle, se hace falta.
Pero...
Hoy no le des ideas.
No me deis ideas porque igual me quedo con la plaza y montamos la de Dios.
Gracias por compartirlo con los oyentes de COPE.
Gracias a vosotros.
En estos encuentros desde la Bermutería 1858, desde la calle Alloza con Ruiz Orrella, en pleno centro de Castellón, también con la Plaza Tetuán, con el como antes, que estará ya preparando todo lo de Madalena, o los enamorados, ¿tienes menú de enamorados? O cómo
no, no, este año vamos a dedicarle a otros enamorados. No vamos a hacer cena de enamorados. Hemos visto que quiero que estén siempre enamorados, todos los días, todos enamorados, que se llene todos los días, no solamente ese día.
Gastro Cope Castellón, esta semana también desde la Bermutería 1858, con motivo y la presencia de Modesto Fàbregas, de nombre y representación de los 8 chefs, 8 platos, que mañana tienen esta cuarta cena exclusiva en Morella. Jovi, hasta la próxima.
Bueno, un abrazo y celebro veros otra vez en mi casa. Y bueno, darle enhorabuena a Modesto por lo de mañana.
Que seguro será un éxito y por supuesto lo seguiremos contando. Encuentros desde la Bermutería 1858.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.